Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
¿Cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Cuestión de Gustos. Nos reunimos nuevamente con alguno de nuestros creadores, creadoras intelectuales favoritos, y esta vez tenemos el tremendo privilegio de poder conversar largo con la gran Mónica González, Premio Nacional de Periodismo y destacadísima mujer de comunicaciones. Mónica, muchísimas gracias por hacerte el tiempo de conversar con nosotros en Cuestión de Gustos. ¿Cómo estás?
¿Cómo están todos? Yo creo, ¿no? Estamos estremecidos. Yo estoy mal, estoy estremecida en el sentido en que estamos nuevamente, nunca pensé en algo entre la vida y la muerte, tratando de ganarle el tiempo para no tener más muertos. Sobrepasamos el nivel de víctimas del informe Rettig y eso me tiene... Y el hambre que se viene, la miseria que ya está... Es una situación de verdad catastrófica, es un drama, y yo no veo a nuestra élite ni política, ni social, ni menos económica. No la veo entendiendo la magnitud de esta tragedia. Ahora, así que estoy complicado.
Sí, y de hecho justo hoy día conversaba con otro entrevistado más temprano y hablábamos acerca de que es rarísimo decir tengo el privilegio de tener techo y tener comida en el refrigerador y considerar eso un privilegio.
Yo me siento una privilegiada, tal cual tú lo dices, Antonella. Yo me siento una privilegiada, me siento... Y me da vergüenza. En la otra gran crisis, el 80, 81, 82, 83, yo estaba en una situación muy, muy precaria, muy, muy precaria. Estuve cesante, estaba con mis dos hijas pequeñas, mi hija menor tuvo desnutrición. Y es un periodo que se me ha venido a la cabeza y que yo no quisiera recordar.
Ahora, quiero detenerme en algo que tú dijiste al principio y que creo que es base para esta conversación y para hablar de periodismo también, y que tiene que ver con lo que la élite no entiende. Y si algo ha quedado bastante en evidencia... es el desconocimiento que tiene la élite económica, política y en algunos casos también de los medios de comunicación respecto al Chile real y a cómo viven los chilenos y chilenas, no solamente en la región metropolitana, sino especialmente en regiones, en provincias. ¿Qué sientes que hay ahí en este tremendo abismo que parece haber entre quienes están en el poder?
Sí, hace rato que lo sabemos, no es ninguna novedad. Yo no voy a ser como algunos que dicen, no tenía idea que había tanta pobreza. No, yo vivo en mi país, yo llevo el pulso de mi país en mi pupila, en mi retina, en mis poros. Yo recorro sus calles, yo no desconozco mi país. Y tampoco desconozco la fractura que hay con la élite transversal, ¿no? Porque dejaron de vivir en las poblaciones. Porque se instaló un clientelismo y una cosa media de beneficencia, ¿no? Caritativa, no de derechos. Hemos perdido, por eso fue la palabra dignidad, porque yo creo que efectivamente lo que hay es un despojo de nuestra dignidad, de los derechos que tenemos como ciudadanos. A mí eso me... Bueno, estamos viviendo eso desde octubre del año pasado. Entonces, sí, yo no quiero y yo me rechazo asimilar el saqueo, la quema de tantas instituciones, supermercados también, porque eso es el avance del narcotráfico en nuestras poblaciones. Uh-huh. Cada centímetro que deja el Estado representado por sus instituciones lo toma el narco y deja prisioneros a los pobladores, a los ciudadanos, a nuestra gente que vive en situaciones tan precarias ya en poblaciones. Yo creo que hay una desconexión brutal. Y ahí está la prueba. Te muestro tres, te grafico en tres. Hicieron gran escándalo por la violencia. No entendieron nunca que había una separación entre los incendios, los saqueos y la masa que protestaba por sus derechos, por la falta de dignidad. Les acomodó mucho más entender que era un solo problema. Yo puedo entender a la derecha, ¿no? Pero yo no puedo entender de los otros sectores que hagan, que no rechacen firmemente esa asimilación, que es grotesca, que es burda, que es criminal. Dos, la mayor cantidad, la mayoría de los jefes de hogar de las poblaciones vulnerables son mujeres, solas, sin ayuda de ningún macho al lado, sacan adelante a sus hijos. Porque el macho chileno es muy irresponsable, el macho latinoamericano es muy irresponsable. Esta es una verdad que pasa casi toda América Latina, y somos invisibles. No hay ni una política pública destinada a ese tipo de mujeres. Son mujeres solas que trabajan como brutas para sacar a sus hijos adelante y que están a la merced de la delincuencia y del crimen organizado, de los narcos, y también de la delincuencia, de la violencia, porque sus hijos tienen que estar muchas horas solas, y ahora están sin trabajo, y no hay ni una sola política pública de calle. Y todos saben que el 73% de los niños nacen fuera del matrimonio, no solo porque la gente no se casa, porque a veces los reconocen, pero el padre es ausente. Entonces, eso te demuestra la fractura y la invisibilidad, porque ya no es un problema de valores. O sea, ¿cómo no entender que hay que ir a buscar esos datos? Entonces, ahora se extraña porque la gente sale de sus 4 metros cuadrados donde vivían familia. Pues si lo sabíamos. Y hay buenos y hay malos alcaldes. Hay alcaldes que lo han advertido y alcaldes que saben cuánta gente vive y cómo viven en sus casas de 25, 30, 35 metros cuadrados, 40 metros cuadrados. Y donde hoy día llegan a los allegados. Ajá. Los que no pueden seguir pagando la pieza porque están cesantes. Y esto va a durar. Entonces, hay una fractura enorme. Y esa fractura, cuando tú no conoces tu país, no conoces cómo vive la gente, lo que te nace es una cosa muy grotesca, que es estas cajas malditas, que es beneficencia, uh-huh, caridad. O como los empresarios, ¿no?, que entregan donaciones y después lo descuentan de sus impuestos. Entonces, lo que nosotros necesitamos urgente es reconstituir una política de derecho, porque la gente no está trabajando, no porque sea drogadicta, floja, borracha, como se le adjudica a los pobres en los sectores acomodados, ¿no? No, no puede trabajar porque no hay trabajo. Y la gente que sale hoy día a la calle desesperada, sale con el susto de infectarse, pero tiene que salir porque tiene que llevar de comida a su casa.
Claro. Ahora, te propongo que a la vuelta de que escuchemos el tema, hablemos del rol que han tenido los medios de comunicación y el periodismo para normalizar esta idea del Chile del oasis, ¿no? Y que parece, a mí me da la impresión de que ahora en el último mes los noticieros de televisión han descubierto, oh cielos, que en Chile había pobreza y había allegados y había gente que vivía en poblaciones y en tomas sin agua.
Sí, pero hoy día, bueno, no sé si tenemos tiempo ahora de hacerlo, pero es que yo no veo mucha televisión y a mí me da lo mismo eso. Yo creo que el tema no es, perdóname Antonella, uh-huh, no es revisar cómo lo han hecho, si lo han hecho bien, si lo han hecho mal. Primero porque yo no soy quien para subirme arriba de un pedestal y sancionar. Pero lo que sí tenemos que hacer hoy día es ayudar a cómo paramos la cifra de muertos.
Ok, te propongo que a la vuelta hablemos del rol periodismo en ese contexto, ¿no?
Exacto.
Pero ahora vamos a ir a escuchar una de tus canciones favoritas. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Mónica González. ¿Con qué quieres partir, Mónica?
Con La Cigarra.
¿En cuál de todas las versiones?
La que tú quieras, pero La Cigarra es para mí el símbolo de la esperanza, de que pase lo que pase, nosotras somos capaces de pararnos y de seguir.
Perfecto.
Y de seguir dando la mano a todos quienes quieran sentirse cigarra, porque vamos a ir salvando vidas y vamos a salir adelante. ¿En Perfecto. Qué? en busca de un nicho de felicidad.
Exactamente. Bueno, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo sigo aquí.
Resucitando. Gracias doy a la desgracia que me, porque me mató tan mal.
Bueno, y escuchamos cantando. La Cigarra. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Mónica González.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Hacemos Cuestión de Gustos con Mónica González, conversando respecto a este momento tan extraño que nos está tocando vivir, tan desafiante, tan doloroso, ¿no? Y hablábamos antes acerca del rol de periodismo, y tú instalabas, Mónica, la idea de la responsabilidad y el deber de hoy día evitar que haya más gente muriendo. ¿Cuál debería ser, entonces, el sentir y el
hacer? Perdón, disculpa, Antonella, no se me ocurre a mí. He escuchado esta mañana en distintas radios, pues la radio se ha convertido como de costumbre, como siempre, en el medio más confiable, más creíble, más sintonizado, el que te mantiene alerta y te mantiene conectada con la comunidad y con lo que pasa. Y he escuchado distintos médicos decir que las 3 o 4 semanas que vienen van a ser las más duras. Entonces no es que se me ocurra a mí, y van a ser las más duras porque el nivel de contagios que estamos viendo hoy día son los muertos de mañana. Uh-huh. O sea, lo que ya no se hizo, no se hizo para evitar más muertes. Entonces ahora hay que evitar más muertes para lo que viene, después de esas 3 semanas. Y eso significa que nosotros tenemos que interpelar a la autoridad una y otra vez. Chequear, buscar, hacer el nexo entre científicos responsables como espacio público, que está haciendo un trabajo impresionante. Uh-huh. La gente que está alrededor del Ministerio de Ciencias, que tienen que responder, tienen. Y buscar a los integrantes de la mesa social para saber si la mesa de datos y la mesa social está respondiendo el ancho. O sea, el periodismo es para interpelar, no sacamos nada con andar con una grabadora detrás de un ministro que te dice pelotudes. Y yo siento que a veces perdemos el norte, pero lo recuperamos. Y hay una cantidad de periodistas que están en la calle arriesgando todo para poder hacer esa interpelación. Uh-huh. O sea, no somos nosotros los que tenemos la receta, nosotros hacemos el nexo. somos el único cordón umbilical que le queda a la ciudadanía con las autoridades, con autoridades de todo tipo, ¿no? Eso somos, o sea, si uno se da cuenta que alimentamos y podemos alimentar a los ciudadanos con miedo y movilizarlos. Esto es igual que la dictadura, con la única diferencia que hoy día, bueno, no tenemos la represión viva y permanente y ahí, ¿no?, gatillando en las calles.
Sí, pero también hay otra cosa que es diferente y que de verdad es súper devastador. Cuando pensamos que en la dictadura había mucho más medios de oposición que en la actualidad. O sea, tú trabajaste en varios de ellos.
No, Antonella, ojo con eso. Hoy día los medios por internet tienes una cantidad de posibilidades de acceder a una cantidad de información, y, o sea, si hubiéramos tenido eso antes, habríamos salvado muchas vidas. Por eso digo que ahora hay que actuar distinto, ¿no?
Claro, pero entonces hablamos de la autogestión, porque, claro, uno ahí podría hacer la comparación. Lo que está pasando en televisión hoy día es bien parecido a lo que pasaba en televisión en esa época, que hay un mandato, una editorial.
Pero finalmente la televisión no es el único medio, y la radio, bueno, ayer yo veía lo de Reuters, ¿no? Y lo de esta universidad tan importante que se me olvidó, creo que es la de Oxford, que saca el estudio en Chile de cuáles son los medios creíbles. Y está la cooperativa con la mayor cantidad de menciones, y es la primera porque tiene menos anticuerpos, o sea, menos gente que no confía. Y después está la Biobío, y está la CNN, está Chilevisión. Bueno, o sea, yo creo que la gente sabe y vamos caminando cada vez más. Yo soy presidente de la Fundación CIPER, dirigí CIPER hasta mayo del año pasado, durante 12 años, y CIPER se autogestiona. CIPER vive hoy día por el dinero que le entrega los gentes que se suscribió. Porque la gente entiende que vale la pena mantenerlo, que sin CIPER estaríamos mucho más ciegos. O sea, me encanta, Mañalich en 2016 fue uno de los CIPERistas que hizo la campaña de CIPER.
Sí, de hecho hace poco vi el comercial de
Y eso
de
no obstó, no impidió que el equipo de CIPER hiciera una investigación maravillosa y que finalmente terminara mostrando que su gestión es un desastre. O sea, eso te prueba la independencia, la fuerza de la independencia y de un periodismo independiente que es el que hoy día, no solamente en Chile, en España el medio más confiable, el medio más masivo, el medio más reputado es el diario.es. Y el diario.es es solo internet y lo mantiene, no tiene ni una sola publicidad y lo mantienen sus suscriptores.
Pero ¿sabes qué me pasa con eso? Y agradeciendo también la posibilidad que uno tiene de trabajar en un medio que está en esa línea, ¿no? Por supuesto, Radio Universidad de Chile y Radio Demente, donde se transmiten estos programas, van en esa línea. Pero lo que a mí me pasa, como periodista y también como consumidora de medios, es que siento que gran parte de la población no lee CIPER, no lee...
Estás equivocada, Antonella. Si yo te contara, o sea, las cifras de lectura... Ahí yo sí que concuerdo contigo, y no solamente del poder, de los propios colegas, de repente hay una forma de andar a codazos con CIPER, con CIPER y con otros medios, ¿no?
A lo que me refiero, o sea,
por
más
ejemplo,
bien es que...
La misma radio en la que tú trabajas, Antonio, yo creo que le falta hacer un poco más de propaganda de nicho, es decir... La radio de la Universidad de Chile es evidente que es una gran radio y que es independiente. Y ojo, yo creo que esas son las cosas que tenemos que cambiar. O sea, nosotros en Chile, y lo prueba el hecho de que nosotros tenemos una cantidad de suscriptores, creo que vamos en 2.500. Esa es una cifra inédita en Chile, de gente que da plata todos los meses.
Para informarse. Ahora, lo que a mí me preocupa más bien es esos millones de chilenos que ven en la televisión su principal fuente de información.
No, pero yo te estoy insistiendo en la cantidad de gente que no da plata, pero que lee CIPER.
Sí.
O sea, nosotros tenemos una cantidad de lectura diaria sin cambiar todos los días el material, aunque siempre hay material nuevo, sí. Impactante.
No, y además el término de la influencia. Estaba pensando en una entrevista que hice esta mañana respecto a este proyecto de ley que quiere facultar a carabineros para manejar la droga, ¿cierto? Y el primer referente que inmediatamente saltó en las redes fue, a ver, leamos este informe que hizo CIPER respecto a la
radiografía. Bueno, porque resulta que nos avalan 13 años de trabajo ininterrumpido con investigaciones duras, macizas, que han sido revelaciones muy importantes para este país. Todo lo que fue la ley de pesca, todo lo que fue el lucro de la educación, todo lo que ha sido los medidores inteligentes, todo lo que ha sido el financiamiento ilegal de la política. Cuando pienso en todos los desvelos que ha significado para este equipo hacer ese trabajo, la gente hoy día sabe lo que significa. Entonces, a mí eso me deja tranquila. ¿En qué sentido? ¿En qué se es la responsabilidad? Y hoy día tenemos una triple responsabilidad. Porque hoy día nuevamente estamos igual que ayer, en la dicotomía de salvar vida.
¿Pero qué pasa, o sea, cuando una
me voy a disculpar. A mí me importa mucho cambiar la Constitución. Pero yo me quiero abocar a eso en agosto.
Sí, hoy día tenemos
ahora, que salvar vida. Y salvar vidas y llegar con dinero pronto a los que más lo necesitan. Mira, cuando uno escucha, como yo lo hago, los testimonios estremecedores de la gente que está sin nada para comer. Entonces yo digo, a ver, ¿en qué país vivimos? Yo creo que también hay un acomodamiento, ¿no? De estar refugiado en tu teletrabajo, pero eso lo puede hacer una mínima porción de la población. Y el teleestudio ni que hablar. El otro día escuchaba a un joven que no, su cara no se me va a olvidar mientras viva, yo creo. Ay, cuando me acuerdo. Era uno de los tantos recolectores de basura. Era un joven de 17 años que había dejado de estudiar porque no puede. Sus padres perdieron el trabajo, mantienen a los abuelos, tienen hermanos chicos. Y él entonces salió a trabajar y encontró el trabajo de recolector de basura. Entonces tenía unos ojos tan limpios, una carita de pena en el sentido, pero también una mirada desafiante. Estoy orgulloso de hacer esto porque yo mantengo a mi familia, porque yo los protejo, porque yo los cuido. Y yo decía, bueno, mañana vamos a tener que cuidarlo a él, ¿no? Pero estamos preparados, estamos conscientes de lo que está pasando, no creo. No creo que estemos conscientes de la magnitud que significa agregar 3.422 casos positivos en un solo día y de los muertos que vamos a agregar el día viernes, que no son cifras, son historias. Yo no, los periodistas no somos cuenta muertos. No andamos escarbando la basura para escoger a los corruptos y mostrarlos. No, lo hacemos porque este país vive una otra pandemia, de la sanitaria y de la de económica, que es la corrupción.
Conversamos con Mónica González, y Mónica, te invito a que nos quedemos pensando en eso que acabas de señalar, y que vamos a escuchar un tema, una pausa, para que volvamos y sigamos hablando de periodismo y de contingencia. ¿Qué quieres escuchar ahora?
Escrito en el trigo, de Patricio Mans, una canción que me parece... Creo que Patricio Mans es uno de nuestros grandes, grandes, grandes poetas y músicos. Se merece los dos premios nacionales, pero que le den uno, por favor. El de literatura, en poesía, o en literatura, porque ha escrito libros extraordinarios, o en música, pero que se lo den. Y Escrito en el trigo es una canción de amor maravillosa.
Bueno, vamos a escuchar eso entonces. Conversamos con Mónica González en Cuestión de Gustos.
Te peinas de mañana ante el espejo, sacudes las espigas de tu cara, cimbras tu paso haciéndote trigal, comes los granos dulces, peleas con los pájaros, bebes lluvia del cielo. Puse un día en tus pechos mis dos manos, doblé tu cuello con un beso fértil, haré en tu vientre hasta sembrar el hijo, y el trigo nos miraba ondeando sus señales, su melena de cobre.
das cuenta que nada es tan oscuro como una vida en la que no hay trigales. Te das cuenta que el mundo queda ciego si apagas las espigas ruborosas. Te das cuenta que el hombre es una espiga, que toda espiga se convierte en hombre, y que por siglos combatimos muchos para que nadie sea dueño nunca del trigo, pan y padre que es de todos. El trigo va moliéndose en tu sangre, transforma en harina silenciosa, se resuelve en el pan de cada día, va directo hacia el hombre dormido en tus caderas que parirás mañana. Ya ves que todo es trigo, dulce trigo, cuando me miras y sonríes, trigo, cuando sollozas y desganas, trigo, cuando te duermes, trigo, cuando despiertas, trigo, cuando susurras. Por aquel que descubrió en ti su gruta, aquel que arderá entre las manzanas, por aquel que abrirá un río en tu pecho, echamos las semillas luminosas, por aquel inventamos los trigales, enderezamos las cosechas turbias, somos vigías de la tierra entera para que nadie sea dueño nunca del trigo, pan y pan.
Estamos en Cuestión de Gustos con la Premio Nacional de Periodismo, Mónica González. Y una de las cosas que yo te quería preguntar, Mónica, y una de las razones por las que quería hablar contigo, es porque uno podría tener la impresión de que la emoción está muy desacreditada en el periodismo y que normalmente se nos dice, ¿cierto?, que uno tiene que ser objetivo, que uno se tiene que ser frío, que tiene que acercarse al dato y a la información. Y a mí me encanta escucharte porque tú eres apasionada y emotivamente periodista. Y creo que ahí hay un efecto también comunicacional que es muy poderoso. Y quería preguntarte por tu relación con eso, por los permisos que te das para apasionarte frente a lo que te importa finalmente.
Mira, yo soy una periodista de escritorio en el sentido, o sea, yo reporteo en la calle, obviamente. Nunca he dejado de reportear en la calle. Creo que es indispensable, no hay nada que reemplace el ver tiritar la barbilla de un hombre cuando miente, o ver sus ojos tiritar también de susto de que lo descubriste. Bueno, también una mujer, no somos blancas palomas. Y eso hay que decirlo una y otra vez para que no se me olvide. Pero yo soy más de escritura, no soy de... La radio me apasiona, la radio me habría encantado, pero nunca me quisieron contratar. Pero la televisión no me gusta, es demasiado exposiciones, hay una frivolidad ambiente que me desespera. Pero bueno, en fondo lo que yo he hecho ha sido, no es darme permiso, es ser yo nomás. Uh-huh. y yo quiero ser yo. Y esa yo, el día que no me duele el estómago, no me duele la guata cuando voy a escribir porque siento que no voy a ser capaz de transmitir bien una historia, dejo de hacer periodismo. Y el día que deje que me controle, me amarre la lengua, los poros, los brazos, para no transmitir lo que me pasa cuando veo una realidad determinada, o la indignación que me provoca, que la corrupción sea transversal, la traición que nos han hecho, creo que dejo también de hacer periodismo. Sí, yo estoy consciente de lo que tú acabas de decir, pero yo no me dejo dominar por la emoción, es cosa de leer La Conjura. En La Conjura no estoy. Mi historia no aparece en ni una sola línea. Y es la historia del golpe. Es mi historia. Pero yo me prometí que ese libro no estaba con mi historia. Yo no he escrito ni biografías ni historias personales. Porque lo que no se entiende, y eso las mujeres tenemos también responsabilidad en no haberlo descrito y haberlo enseñado bien, es que la emoción no está desligada de la objetividad, si es que existe. Porque la objetividad no existe, yo creo que tienes tantos filtros. Lo que tienes que hacer es un enorme esfuerzo para incluso aquel que piensa diametralmente distinto a ti tenga derecho a expresarse correctamente. Y eso es lo que yo hago todos los días. Todos los días. Y lo hice durante la dictadura también. Cuesta, sí, pero hay que hacerlo. Pero eso no me arrebata la emoción, ni mi derecho a emocionarme. Y debo decir que en este último mes me cuesta mucho mantenerme sin emocionar.
Pero a mí me parece que, y esto también es un proceso, ¿no? A uno le enseñan, y especialmente como mujer, es muy sancionado ser sensible, es muy sancionado ser emocional, entre comillas, ¿no? Como si eso te distanciara de la capacidad de razonar y de argumentar, como tú acabas de describir. Y a mí me parece que es una potencia, y a mí me inspira mucho cuando te veo apasionadamente hablando de las cosas que te indignan y que te importan. Me parece que es un superpoder, al contrario de lo que se dice.
Bueno, yo creo que hay que luchar contra eso, ¿no? Pero hay que luchar con buenas armas. A mí no me gusta la denostación, no me gusta. Me carga perder el control. No lo perdí ni siquiera cuando me torturaban alguna vez, no. Yo creo que lo que tenemos que hacer es demostrar con nuestras mejores armas que la emoción es una gran, gran herramienta de comunicación. O sea, yo siempre me río cuando me dicen eso porque histérica no soy, nunca lo he sido. No pierdo el control. Yo soy una mujer que ama mucho la vida. Pero la emoción es un ingrediente indispensable, no solamente de la comunicación, de la vida. Por lo tanto, si tú no logras emocionar a tu interlocutor, cuando eres una comunicadora, un comunicador, algo está fallando, algo no estás haciendo. Porque yo siempre les digo, yo hago clases de periodismo de investigación a periodistas, ¿no? Soy periodista de periodistas, maestra de periodistas, por la Fundación García Márquez, Gabo. Y yo siempre les digo, no se me enamoren de los números. Búsquenlo. El rigor es indispensable, pero la gracia es hacer chillar las cifras. Háganla chillar. ¿Cuál es el ejemplo? Y lo estoy buscando. ¿Cómo hago chillar esos 3.422 casos positivos? Que o los escondieron, en algún lugar estaban metidos para llegar a los 3.422. ¿Y dónde están esas personas? Y con los muertos del viernes. Yo no sé, a mí me afectó muchísimo que durante la dictadura la cultura mayor fuera la de la muerte. Nos encontrábamos en las iglesias. A mí no se me olvidará jamás cuando no estábamos esperando los cadáveres de Lonquén. Una cantidad de campesinos que fueron echados después de haberlos torturado brutalmente. Los echaron vivos a una mina y le echaron cal encima. Y después no solamente eso, cuando los descubrieron y los estaban esperando junto a su familia, se los robaron. Es decir, sus familias no pudieron enterrar a sus seres queridos después de saber cómo habían muerto brutalmente asesinados. Porque esas cosas son las que hay que entender cuando alguien apoya a Pinochet. Hay que ser psicópata para hacer eso. Y yo no soy psicópata. Los míos no son psicópatas. No le deseo ni al peor enemigo una muerte así. Y entonces el ritual de la muerte, enterrar a los tuyos como se debe, es un rito ancestral que lo llevas metido en los huesos y en la sangre. Y la gente hoy día está muriendo solita. Y eso nos va a provocar carencias, nos va a dejar una huella. Entonces, yo digo, yo no quería volver a construir. Yo quería construir, pero desde un piso más alto. Y vamos a volver a una miseria espantosa con un tejido social en el suelo, con gente con mucha rabia por haber sido abusada y violentada. Y va a haber que tener, acumular mucha fuerza para construir. Y en eso estoy, intentando pensar cómo se acumulan fuerzas.
De hecho, y si eso nos
provoca emoción, entonces esa emoción nos va a ayudar a quedarse las manos. La fuerza mayor es cuando es colectiva. El periodista hace un mayor trabajo cuando deja el ego de un lado y se une a un equipo. Cuando entiende que es una gota en un río. Que su voz es indispensable. Que su escritura y su pluma es indispensable, pero en un río. Que lo que importa es que el río jamás se corte. Aunque sea un hilito. Y eso es lo que somos nosotros. Un río de verdad, de información, de esperanza y también de indignación a veces.
Tenemos muchas razones y también adhiero contigo sobre esa pregunta en estos tiempos tan inquietantes y desafiantes, ¿de dónde sacamos fuerzas? Y yo creo que estas conversaciones, creo que la inspiración, creo que la lucha, creo que especialmente para mi generación de mujeres periodistas, para las, mis alumnas, para las que vienen detrás, también pensar que ha habido otras antes de nosotras que han enfrentado cosas brutales. Siempre ha habido.
Siempre hubo otras. De lo que se trata es tomar la posta y no interrumpir el río. Nunca.
Y también sentirse parte, ¿no? De ese río. Saber que uno no está
solo. Por supuesto. Yo no dejo de sentirme nunca parte de ese río.
Conversamos con Mónica González. Mónica, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Hoy, ¿qué vamos a escuchar? Cruza el río de aguas turbulentas de Simon & Garfunkel.
¡Ay, qué mega canción! Perfecto, estamos haciendo Cuestión de Gustos con Mónica González.
Troubled water. street. When evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down.
Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
Escuchamos a Simon & Garfunkel, esta elección de nuestra invitada Mónica González, Premio Nacional de Periodismo, una periodista indispensable en los distintos medios en que ha trabajado, también en sus libros, y hablábamos de este momento tan extraño que estamos viviendo y en donde hay una urgencia que tiene que ver con salvar vidas, hay una urgencia que tiene que ver con la contingencia, y hay otra urgencia a largo plazo que es retomar el ímpetu de la movilización social en que estábamos, ¿cierto?, para ir por una nueva constitución y a través de esa nueva constitución un nuevo Chile. Ahora, Mónica, hablábamos del rol del periodismo y quizás mi pregunta para ir como bajando las ideas hacia el final es, ¿cuáles son las herramientas que deberíamos tener a mano para efectivamente ser útiles, como debería ser el periodismo, ¿cierto?, en el rol de en el rol social que tiene en un contexto como el actual? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para los jóvenes y las jóvenes comunicadores?
Yo siempre digo que tenemos muchas fuentes, pero lo primero que tiene que hacer un periodista es saber cuáles son las fuentes más veraces. O sea, lo primero es saber dónde están las fuentes, o sea, ¿quiénes son los expertos del MINSAL que determinan, deciden métodos y que se publica lo que no se publica, dónde se busca, cómo se busca? Y yo hago mapas. Lo primero es tener el mapa del MINSAL, pero así. Lo segundo es pedir y no perderle el ojo a los créditos FOGAPE, a los planes de emergencia, porque tenemos que saber en cada comuna a quienes le llegó y si quedó en algún bolsillo en la corrupción. Porque así es.
Es brutal.
Es una plaga la corrupción.
Uh-huh. Es brutal que cuando se anunciaron las cajas inmediatamente, no sé si te pasó, pero muchísimos pensamos que okay, ¿dónde está el negocio? ¿Quién va a ganar con esto?
Por supuesto, porque evidentemente que fue una estupidez. Era mucho más fácil hacer lo que hizo Felipe Berrío mucho antes, uh-huh. y que yo lo dije cuando estaba en la televisión, y salieron muchos a decirme que yo era una estúpida, ¿no? Y finalmente no, todo el mundo concuerda hoy día en que haber entregado una cantidad de dinero a las familias y, o haber entregado, como hizo Felipe Berrío, una libreta y haber articulado, o sea, articuló a los empresarios, uh-huh. y articuló a todos los almaceneros y a todos los abastecedores de artículos necesarios que están en las poblaciones, es decir, mantiene vivo a las pymes,
claro.
y mantiene vivo la correa de proveedores de esas pymes.
Claro, la red social que sustenta, y no es el empresariado.
Uh-huh. Y las familias tienen alternativa. Entonces era obvio que era una tremenda, tremenda decisión de hacer algo que tiene que ver no con comunitarismo, comunismo, tiene que ver con sentido común en medio de la pandemia, en medio de la emergencia. Para que no haya vivos que se aprovechen, como están ahora procesando a unos que vendían las cajas, o para que los grupos económicos no sean los que vendan y ganen con esta Cencosud.
Ese lugar yo inmediatamente pensé, o sea, es como, ¿a quién le van a comprar las cajas y a cuánto y etcétera?
Pero ese fue el motivo.
Pero lo que yo no pensé...
Una caja que le permitía alcaldes, gobernadores, intendentes, al presidente. No están locos. Eso no entender la emergencia en la que estamos viviendo.
Bueno, y lo que no se calculó...
Que hay una material de primera necesidad que es el gas licuado, porque hace frío.
Sí.
La parafina, porque hace frío. Porque sin gas, sin parafina, no cocinas a veces. No tienes ni siquiera para prepararte una taza de té.
Además que cada familia es diversa y tiene las propias necesidades específicas. Pero lo que probablemente tampoco se calculó en ese primer momento, yo no lo vi, fue el uso discursivo que se iba a hacer de las cajas, ¿no? Y las fotos.
Yo lo vi, pero me pareció, o sea, dije, no, Mónica, casi me abofeteo. No puedo creer, no. Entonces, realmente era así. Y hoy día tenemos que ir a correr tarde a entregarles plata a la gente, porque, insisto, no son borrachos, drogadictos, amantes del sexo, porque son pobres. Mira, yo creo que la fractura tiene que ver con eso, ¿no? Hay gente que nunca en su puta vida ha tenido hambre. Hay gente que desconoce lo que es la precariedad. Y no quiere. Siente que es maloliente la miseria. Es hedionda, es fea. Y no, yo nací en la población de La Pila el Ganso, en la población de Ferroviario, al frente del Hogar de Cristo. Mi padre era obrero ferroviario. Y me enseñó a tener dignidad de chiquitita, con orgullo de donde nací, de donde vengo. Pero yo sé lo que es tener hambre.
Ahora, ahí aparece una cosa que volvamos al principio, ¿no? La idea de la élite y de la experiencia. Porque finalmente, si yo como parte de la élite pienso que esta otredad, que son los pobres, esta gente, no tiene nada que ver conmigo, o incluso, peor en algunos casos, ese discurso se sustenta por creencias religiosas, como por ahí el alcalde Lavín, supernumerario del Opus Dei, que también, o sea, el Opus Dei señala que los pobres son pobres porque Dios así lo quiso, y que no necesariamente hay que intervenir en esa lógica. Es al mismo tiempo tener argumentos para sustentar esta inequidad que hoy día tanto nos duele, y prefiero no mirarlo, ¿no? Hasta que me revienta en la cabeza.
Te revienta en la cabeza y te llega a la puerta, o sea, a mí me parece increíble. Hay una señora que viene dos veces a la semana a mi casa. Yo obviamente desde marzo no viene. Yo le mantengo el sueldo, le pago las imposiciones. Pero esa señora los demás días trabaja en una casa del barrio alto donde la hacen ir y donde le dijeron que se quedara. Y la hacen hacer todo un ritual desde que llega, porque contagia. La inequidad no viene desde, no la trae un avestruz desde Francia. La inequidad la creamos nosotros con nuestros abusos. Los sueldos, los salarios de este país, esa mujer que trabaja, esa mujer jefa de hogar que es invisible para todos. Incluso para nosotras que no hemos sido capaces de ponerla en primera línea, ¿no? Porque esa mujer está en la primera línea hace mucho tiempo, en la primera línea de la defensa de la vida, por sacar adelante a sus hijos y ella. Entonces me da risa porque algunas mujeres más jóvenes hablan mucho de la libertad sexual y se les olvida que a veces el sexo es un lujo para algunas mujeres.
Que el placer, que el
tal cual,
escoger.
Tú lo has dicho, el placer.
El disfrute.
El disfrutar. Es un lujo asiático. Y entonces, claro, a mí eso me, como soy, tengo emociones, soy mujer, y creo que no nacimos para ser monja, ni para ser pobre, ni nacimos para ser sábanas de abajo, que soporta todo. Nacimos para tener derecho a ser felices. Entonces, y ser feliz también es tener placer en el amor, en el goce sexual, con la pareja que tú quieres, no con la que te monta porque te violó, porque te lo impuso, porque no te puedes separar, porque el macho proveedor, porque te asusta, porque te atemoriza. Y yo creo que cuando veo que tenemos una cantidad de problemas sin resolver, creo que hay una cancha para luchar tan grande y tan bonita, ¿no? Y yo hoy día me siento que tenemos mucho más, nos podemos dar muchas más manos con mujeres más jóvenes.
Yo creo que es un tiempo muy emocionante para ser periodista.
O sea, yo nunca he visto que el periodismo sea más importante que hoy. Nunca. Nunca he vivido una época donde el periodismo, insisto, quede como el cordón umbilical, el único, de la gente con el poder. Y con los otros. Conectarlos con los otros.
Hay una tremenda responsabilidad y una tremenda urgencia de la que necesitamos mirar primero y hacernos cargo. Mónica, te agradezco muchísimo que te hayas dado este tiempo para conversar conmigo en este
curso. No, yo te lo agradezco a ti por invitarme.
Aprendí muchísimo y seguramente voy a volver a revisar y a escuchar esta entrevista muchas veces y a pensar en varias de las cosas que tú dijiste. Y esto es curioso, ahora le contaba a mi mamá hace un rato que te iba a entrevistar y yo le decía, en la universidad yo sé que muchos profesores llevaron a esa extraña escuela que teníamos ahí en Belgrano en ese momento, todavía se llamaba Belgrano, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, donde está la fecha ahora, yo sé que fueron muchos profesores invitados y yo tengo muy mala memoria. Pero me acuerdo de cuando fue Mónica González a mi sala, habíamos 15 alumnos y te escuchamos hablar y para mí fue un momento muy importante. Y estoy muy emocionada de poder conversar contigo ahora.
Oye, Antonella, te lo agradezco porque yo siempre me he sentido una más. Y quiero seguir sintiéndome eso.
Pero ese río del que tú hablas, ¿no? De pasarnos esa posta, de inspirarnos y de acompañarnos en estos momentos. Así que muchas gracias por esta conversación, Mónica. Y no, vamos a cerrar con una de las canciones que escogiste, que vamos a escuchar para cerrar.
Olvidó. ¿Cuál quería? Estaba dudando ante una de Barbara, porque mis hijas y mis nietos viven en Francia, que se llama El Águila Negra, L'Aigle Noir, Un Beau Jour, Peut-être une nuit. O una de Jacques Brel.
Diga usted. Esto es cuestión de gusto, usted manda.
Barbara, con el águila negra.
Con eso cerramos esta cuestión de gusto. Muchas gracias, Mónica González. Un abrazo.
No, un abrazo para ti. Mucha suerte. Chao. Chao. Gracias.
O peut-être une nuit près d'un lac, je m'étais endormi quand soudain semblant crever le ciel. Et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer.
près de moi, dans un bruit cementel, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc. Comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes brise son vol pour regagner le ciel.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.